mujeres al mando son?
Pues mujeres al mando son las que pretenden llegar también a la presidencia de la República, y por eso los invitamos a que ustedes se conecten si quieren conocer sus propuestas y en qué consiste este lanzamiento oficial de su candidatura. Saludamos hasta ahora a Francia Márquez. Francia, ya la vemos por aquí conectada. Por favor, actívenos su micrófono y su cámara. Francia Márquez, Juan Pablo, es una de las líderes pues más importantes del país en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia de derecho de las comunidades afrodescendientes. Incluso recibió uno de los reconocimientos, uno de los premios más importantes en materia ambiental, y es el premio Goldman. Pues ella está con nosotros. Francia, gracias por estar aquí a esta hora. Bienvenida a Sigue la W, y ayúdenos usted a completar este numeral. Numeral, mujeres al mando son. ¿Qué son las mujeres al mando, Francia?
Somos una oportunidad para dignificar la vida en este país. Somos una oportunidad para llenar de ética la política, y somos una oportunidad para transformar las violencias patriarcales, las violencias racistas y clasistas, y somos una oportunidad para transformar la exclusión puesta al servicio de esa política de muerte que ha violentado los derechos de las mayorías en este país. Muy buenas tardes, un saludo ancestral a todas. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la W Radio.
Gracias, Francia. Bueno, buenas tardes, y además ya vamos a preguntarle, porque además ha sido tendencia toda la mañana, y también lo ha sido Ángela María Robledo en Twitter. Ella es congresista, también una líder feminista, y que también quiere lanzarse a la presidencia en esta explosión feminista en Colombia. Ángela María, gracias por acompañarnos hasta ahora. Numeral, mujeres al mando son.
Bueno, Andrea, muchas gracias. Sí, una mujer que durante todo el tiempo que ha estado en el Congreso de la República ha sido calificada como entre las mejores congresistas de Colombia y una luchadora por la paz. Muchas gracias por este espacio. Un gusto compartir con ustedes, y un gusto ver a Francia a través hoy de la plataforma. Ayer estuvimos en Onda celebrando la Convención Nacional Feminista, y estuvimos también en esta proclamación que hace el movimiento político Estamos Listas para decirnos a Francia y a mí, adelante. Las estamos acompañando, mujeres de todos los territorios, y estamos invitando a las fuerzas progresistas de Colombia, a las dos coaliciones, bueno, y a la tarea que hace Francia desde su trabajo independiente, Soy Porque Somos, en mi caso desde la Coalición de la Esperanza, y al Pacto Histórico. Estamos invitando a las mujeres feministas para que logremos ser unidad en un propósito, que es poner la agenda feminista en el centro del debate electoral del 2022 y en el centro de una transformación de un país que es uno de los más desiguales y más violentos del mundo, como es Colombia. Entonces, ahí está la tarea, un encuentro muy bello, muy emotivo, con todos los cuidados de bioseguridad, porque nos pusieron esa alerta, pero todo fue muy juicioso. Hoy nuestras colegas se quedaron atravesando el río de la Magdalena, y bueno, estamos aquí diciéndole a Colombia que estamos en capacidad de gobernar en nombre de muchos hombres y mujeres que quieren vivir en un país distinto.
Pues Juan Pablo, póngale ojo entonces a estas dos mujeres en esa carrera presidencial 2022.
No, pues Andrea, yo quiero que usted continúe el diálogo. Le voy a leer tres comentarios con numeral mujeres al mando son para que usted continúe con nuestras invitadas. Luego yo también les tengo unas preguntas, pero a ver, rapidísimo, numeral mujeres al mando son. Escribe arroba Guille Chac. Numeral mujeres al mando son una decisión que debemos tomar. Arroba Claxiló, numeral mujeres al mando son, oportunidad para transformar la sociedad. Y escribe arroba Patricia Agudel 2, numeral mujeres al mando son, a mí no me importa hombre o mujer, prima en un gobernante su excelente preparación en experiencia y academia. Y algo esencial, que no sean corruptos, que le duela al pueblo colombiano, que separe a su familia de cargos, dádivas y demás. Adelante, Andrea.
Pues mire, yo le decía que Francia está haciendo tendencia hasta ahora, ya somos también tendencia mujeres al mando son. Muchos comentarios muy importantes también para que los tengamos en cuenta en esta carrera presidencial, pero sobre todo explicar un poco qué pasó con estas declaraciones. Escuchemos lo que dijo ayer Francia Márquez, que para algunos pues fue de aplaudir y otros lo rechazaron, sobre Gustavo Petro.
Que nosotras no hemos tomado.
Muy bien.
Nosotros no hemos tomado. Por ahora nosotros vamos desde Soy Porque Somos, que es el movimiento que queremos proponer desde los pueblos y desde las periferias, al igual que el movimiento de Estamos Listas, que venimos apoyando y que desde hace muchos años nos ha sembrado esperanza. Entonces hoy nosotros no hacemos parte de ninguna coalición, ni de la coalición de la esperanza, ni de la coalición del pacto histórico.
Quiero preguntarle por esas declaraciones, y también muchas personas pensaban que usted ya estaba en ese pacto histórico y entonces que usted iba a ir a acompañar a Gustavo Petro, pero ahora usted dice todavía no se ha decidido nada. ¿Usted por qué tomó esa decisión? Explíquenos un poco.
Bueno, primero es que creo que desde que tomé la decisión de ser candidata a la presidencia, que no empieza ahora, esa fue una decisión que tomamos desde agosto del año pasado y que lo hicimos público. Siempre se nos ha querido definir cuál es el lugar que debemos ocupar, y esa es una visión patriarcal y esa es una visión racista y clasista que atraviesa la política en este país, y que es esa decisión precisamente que tenemos que transformar. Y eso lo digo desde mi visión de comunidad negra, siempre han sido otros quienes definen cuál es el lugar que tenemos que ocupar. Y el lugar que nos han colocado a ocupar a las mayorías en este país es el lugar de la miseria, es el lugar de padecer las violencias estructurales y sistemáticas, es el lugar de la exclusión, es el lugar del patriarcado que daña nuestro ser. Entonces hoy nosotras estamos, nosotros como pueblos, estamos definiendo cuál es el lugar que debemos ocupar. Y el lugar que vamos a ocupar es el lugar del Estado colombiano. Ese Estado colombiano que ha sido gobernado durante toda su historia como país en manos de hombres blancos privilegiados, que han colocado al Estado al servicio de esa política de la muerte para seguir obteniendo las ganancias. Esas ganancias que se venden con seguridad democrática. Esas ganancias que se venden, sí, con la guerra que hoy padecen muchas comunidades en territorio, a pesar que gritamos sí a la paz. Creo que el único mensaje que mandamos ayer no era el mensaje de que hoy no somos parte de ninguna coalición, ni de la coalición de la esperanza, ni de la coalición del pacto histórico. Somos parte y queremos ser parte de una unidad que articule a todo el pueblo colombiano en una sola voz. En una voz, y es la voz de la esperanza, esa esperanza que permita cerrar, ¿sí?, y derrotar el miedo que nos han sembrado. Esa voz que cambie el color rojo de la sangre que sigue corriendo en los territorios.
Precisamente, precandidata Francia Márquez, yo quiero preguntarle sobre un trino que puso en las últimas horas el senador y también, o posible candidato presidencial también, Gustavo Petro. Él asegura, abro comillas, cuando nos olvidamos que al que hay que ganarle es a Uribe y su candidato y que se trata es de juntar todas las fuerzas democráticas para lograrlo. Cierro comillas. ¿Usted qué piensa de esa afirmación? ¿El señor Petro cree que solamente es él el que puede ganarle a Uribe y que ustedes tienen que unírsele a él y no él a ustedes para que sean entonces las mujeres las que lideren este movimiento?
Bueno, yo creo que pues es su decisión, es su forma de pensar. Sin embargo, yo creo que lo que va a vencer no solo es al uribismo, sino a la política de muerte, a la corrupción, ¿sí?, y a las injusticias raciales, patriarcales y económicas. Aquí es la juntanza, claro, colectiva de todo el pueblo colombiano.
Pero aquí el mensaje de él pareciera que fuera que solo lo puede hacer él y se le tienen que unir ustedes y no al revés. ¿Qué piensa usted de eso?
Nosotros, en mi condición, yo he decidido aspirar a la presidencia de este país, he decidido disputarme el poder para ponerle al servicio de la vida ese poder que se distribuya y ese poder que alcance a llegar a los rincones más empobrecidos de este país. Y por supuesto, la democracia implica la disputa electoral, así que hoy yo coloco mi nombre como una mujer de territorio, como una mujer que viene de la raíz, como una mujer que ha sufrido las consecuencias de la violencia armada en este país y política, y hoy colocamos nuestro nombre en esa contienda electoral que viene ahora en 2022.
Ahora yo quiero ir con uno de los videos que también armó revuelo en redes sociales cuando la representante Ángela María Robledo dijo que tenían que derrotar a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo. Escuchemos.
El hecho de ocupar un lugar de deliberación en la política y en su aspiración a la presidencia de la República. ¿Qué tenemos que hacerles? ¿Qué tenemos que hacer? Tú ganarle a Petro y yo ganarle a Fajardo.
A propósito de este video, después escribió en su Twitter: qué horror le pareció a algunos haber dicho que tenemos que ganarles a Petro y a Fajardo. ¿No son para eso las consultas, para competir? ¿Qué fue lo que se malinterpretó o cuál fue su mensaje de esta declaración? Ángela María.
Andrea, no, pues ninguna, del lado nuestro, ninguna interpretación, malinterpretación.
No, del lado de los opositores o incluso cercanas a Gustavo Petro, que no les gustó mucho que usted dijera eso.
No les gustó, pues claro, pero eso estaba en el marco de una pregunta que decían que cómo era que desde la coalición de la esperanza yo estaba acompañando a Sergio Fajardo, y mi respuesta fue: a las feministas no nos gustan los vetos, ni siquiera los vetos políticos para la ultraderecha. La deliberación y la democracia en Colombia debe estar abierta, y la gran diferencia entre unas mujeres de ultraderecha y mujeres como Francia y yo y las mujeres de Estamos Listas va a estar en nuestras apuestas programáticas por la vida, por la redistribución y por el cuidado. Eso es el gran diferenciador entre las mujeres de ultraderecha, la vicepresidenta y nosotras, Francia y yo. Entonces dije, ¿qué tenemos que hacer? Pues disputar el poder, como dice Francia. Nosotras estamos aquí no para hacerle el trabajo a nadie, ni a Sergio ni a Petro. Estamos para sumar votos progresistas en contra del continuismo, en contra de estos partidos que se han repartido el poder por siglos, y estamos aquí para tener una aspiración legítima. Y entonces esa es la tarea, eso no es ninguna malinterpretación. Me leyeron el trino de Petro, y yo sí creo que a veces Petro cree que es que hay que hacerle la tarea a él. No, aquí estamos y vamos a disputarnos en qué condiciones, en qué tarea, y hacer una campaña de tal manera que en el momento en el que sea pertinente y necesario políticamente, en términos programáticos y electorales, poder juntarnos. Pero aquí hay una aspiración legítima, como lo han dicho cuando Juan Pablo lee ahora muchos de los mensajes, que la mayoría son muy interesantes y de apoyo. Es el tiempo de las mujeres en su diversidad, y de una agenda desde las mujeres para el 100% de quienes habitamos este país tan adolorido, tan desigual, que se dirime entre la guerra y la sangre, como dice bien Francia Márquez, pero entre la dignidad de toda esta Colombia profunda que dice basta ya la guerra y basta ya tanta desigualdad.
Doctora Ángela María, yo quiero transmitirle un comentario que escribe a esta hora @MercedesBMC a través de Twitter, #mujeresalmandoson. Si van a empezar con el discurso de clasismo, racismo, patriarcado, no creo que lleguen a ninguna parte, más división. Retomando este comentario, yo quisiera que usted me trate de explicar si no es un riesgo para ustedes lanzar una plataforma puramente feminista en un país donde el feminismo para muchos no está bien visto, donde para muchos el feminismo es casi el rechazo al hombre, la exclusión del hombre, incluso como lo vimos hace unas semanas en las manifestaciones que hubo el Día de la Mujer, en donde algunas de las activistas del feminismo ni siquiera permitían que hombres marcharan junto a ellas. ¿No hay un riesgo a la hora de enarbolar las banderas del feminismo que los hombres se sientan excluidos de una propuesta que puede tener mucho de atractivo?
Pues hay que decirle, Juan Pablo, a Mercedes, que lo que estamos proponiendo con Francia y con Estamos Listas y con este trabajo que han hecho las mujeres feministas en este país desde el sufragismo, desde hace 60 años que salieron a pedir el voto para las mujeres, es no una división de la sociedad, sino un reconocimiento. Es que reconocer no es dividir. Reconocer, como lo hace la Constitución, que tenemos niñas y niñas, que tenemos pueblos indígenas, que tenemos pueblos afro, que las mujeres en la Constitución estamos reconocidas con nuestros derechos, que las familias en toda su diversidad, eso no es dividir, eso es reconocer, reconocer las diferencias y por supuesto.
Uy, se nos cayó la comunicación con la doctora Ángela María. ¿Doctora Ángela?
Esto apareciendo en tantos lugares de las mujeres que sabemos lo que es cuidar. Tú hablabas ahora, Juan Pablo, de lo que ocurre con la cocina. ¿Me desconecté?
Sí, no, adelante, continúe.
Sí, tú hablabas ahora a propósito de un diálogo con Andrea del tema de la cocina, no sé qué. Bueno, es que las mujeres cuidamos la vida cotidianamente desde la casa. ¿Y qué queremos? Que se reconozca ese valor del trabajo, del cuidado. ¿Qué queremos? Que las tareas esenciales para enfrentar, por ejemplo, la pandemia, como ha sido la tarea que han ocupado las médicas, las enfermeras, las mujeres en las tiendas, las madres comunitarias, sean reconocidas en un país que ha invisibilizado el aporte del cuidado. Y eso no es dividir la sociedad, eso es señalar que queremos ser visibilizadas, que queremos vivir en un país en paz y que, por ejemplo, la renta básica que hemos planteado sea un reconocimiento a los millones de amas de casa que han sostenido la vida de tiempo atrás, pero muy especialmente en esta pandemia. Entonces, vuelvo y digo, reconocer no es dividir. Y como se está haciendo en muchos lugares del mundo, las feministas queremos vivir en un país en paz, el país que nos ha tocado no nos gusta, pero queremos una transformación serena, colectiva y solidaria.
Francia,
estamos hastiadas de la guerra, de cualquier guerra.
Sí. Francia, para complementar un poco la respuesta de la doctora Ángela María Buitrago, ¿qué decirle a quienes no creen en la mujer al frente de un cargo de elección popular como la presidencia? Sobre todo a quienes critican, por ejemplo, la gestión de Claudia López en el segundo cargo más importante del país.
Bueno, mira, yo soy Ángela María Robledo, no Buitrago. Mucho honor que me digas Ángela María Buitrago, que fue una fiscal muy importante. Pero Robledo, no te preocupes.
Adelante, Francia, con la respuesta.
Bueno, yo desde aquí, desde la Magdalena, todavía acabé de llegar de navegar y yo creo que esta es una oportunidad histórica para romper, sí, con el statu quo, para romper con el patriarcado, como ya se ha dicho, y yo creo que las mujeres al poder, pero las mujeres con conciencia también de su ser como mujeres, porque efectivamente hemos tenido mujeres en la política reproduciendo el sistema patriarcal, clasista, racista y excluyente. Creo que es la oportunidad para construirse en una Colombia feminista donde también los hombres asuman su responsabilidad histórica en esa transformación que tenemos que hacer. La responsabilidad de erradicar el machismo aquí en nuestro país, el patriarcado, la responsabilidad de erradicar el racismo y todas las violencias que hoy soportamos en nuestros cuerpos y territorios, no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Es una responsabilidad que tenemos que asumir como humanidad. Y yo creo que al contrario, en vez de restarle a la política de este país, lo que estamos es haciendo sembrar la esperanza en este país con este camino que estamos haciendo. La democracia será feminista o no será. La democracia será antirracista o no será. La democracia tendrá que asumir la responsabilidad de transformar el modelo económico de muerte que está acabando con la casa grande, con el planeta, o no será. ¿Sí? y ya no queremos seguir en una democracia que se baña con la sangre, en una democracia que usa a nuestros hijos e hijas como armas de guerra. No queremos ser parte de esa democracia que permite que nuestros ríos y territorios se envenenen al igual que nuestros cuerpos. Hoy desde los territorios, desde las periferias, desde las regiones, desde esos sectores excluidos y marginados, por supuesto las mujeres en su diversidad, desde ahí estamos gritándole a este país que nunca más vamos a permitir que la política se siga lucrando y obteniendo sus ganancias de las injusticias.
Dos
Por
visiones.
Eso estamos aquí desde el feminismo, desde las mujeres, desde los pueblos, desde los territorios, diciendo soy porque somos y vamos a hacer el cambio que necesita Colombia.
Dos visiones, Andrea, sobre el tema. Numeral Mujeres al Mando Son. Escribe @Daisy1 opina. Numeral Mujeres al Mando Son, decepción total. De mujeres en la alcaldía, vicepresidencia, gobernaciones, ni siquiera las líderes y las que se ufanan de defender causas sociales. Todo es show y grosería. Sacan la cara por Colombia las más humildes. Y escribe @NDS Cúcuta, numeral Mujeres al Mando Son, las que desde el inicio de la historia deben estar al mando de todo en esta tierra. El derecho de las cosas es que las mujeres lideren y los hombres están para seguir sus ideas y cumplir con el mandato de ellas. Ahí tiene, Andrea, dos perspectivas sobre las mujeres al mando son.
Francia, yo quiero preguntarle muy puntualmente cuál sería la diferencia que usted va a exponer a los ciudadanos de por qué deben votar por usted y eso que la diferencia de mujeres también que quieren llegar a la presidencia y que están levantando la mano pero desde otra orilla política como lo son Paloma Valencia y Paola Holguín. ¿Ustedes dos en qué se diferencian de estas otras dos mujeres que también quieren llegar a la presidencia?
Entre ellas y yo. Y es que ellas representan, sí, a las familias que reproducieron, sí, o que obtuvieron sus ganancias de la esclavitud, de la colonización y de la política de la muerte que se sigue imponiendo. Yo represento, sí, a las familias esclavizadas, colonizadas, a quienes su humanidad se les expropió. Y desde ese lugar de enunciación, desde ahí nos paramos para demandar justicia en este país. Pero como sabemos que la justicia no va a venir desde esos sectores que se lucran con la expropiación de la dignidad humana de muchos colombianos y colombianas, pues tenemos que parir esa justicia desde la raíz, desde abajo. Y eso, desde ahí es que nos paramos y desde ahí es que hoy tomamos la decisión, ¿sí? Con todo lo que puedan decir, que Francia no tiene experiencia, que Francia no sabe, que Francia no conoce. Esas frases las he escuchado históricamente porque son parte del racismo estructural que hay en nuestro país, pero los que nos han gobernado históricamente, pues yo no he visto la experiencia, y la experiencia que han tenido no han dignificado la vida en este país. La experiencia que han tenido hoy pone a los niños y niñas, nuestros hijos, de mujeres campesinas, de mujeres negras, de mujeres indígenas, como armas de guerra. La experiencia que hemos tenido hoy tiene a la mayoría de la gente aquí en este país muriéndose de hambre. La experiencia que hemos tenido no le ha servido a los jóvenes para que sus sueños y esperanzas se concreten en educación. La experiencia que hemos tenido no permite que hoy el sistema de salud nos ponga en condiciones dignas frente a esta pandemia que nos mata, que nos destruye, que nos está extinguiendo como humanidad. Así que a esa experiencia de la que tanto nos hablan, pues ha sido una experiencia puesta al servicio de la muerte. Hoy vamos a construir nuestra propia experiencia, obteniendo, sí, tomando el Estado por nuestras manos y vamos a construir como pueblos, colectivamente, como hombres y mujeres. Nuestra apuesta no es en contra de los hombres, pero nuestra apuesta sí es en contra de la política de muerte, en contra del patriarcado y en contra del racismo que hombres han implementado en este país.
Tengo preguntas rápidas de respuesta rápida para nuestras dos invitadas, Andrea, si usted me lo permite. Muy,
claro.
Muy rápido para que hablemos además de proyección ya de ideas propuestas con miras al 2022. Arranco con la representante de la Cámara y ahora candidata Ángela María Robledo. Doctora Ángela María, con las mujeres como usted, mujer al mando, la legalización de la marihuana e incluso de otras drogas, ¿buscaría usted abrirle paso en el Congreso de la República? La legalización del consumo de drogas recreativas.
Claro que sí, lo hemos hecho, yo he votado proyectos que han estado en esa línea y esa fue una de mis propuestas que trabajamos cuando en esta perspectiva progresista de Colombia Humana lo hicimos. Es tiempo de frenar la muerte, porque quienes están siendo asesinados son los pequeños campesinos y campesinas que cultivan coca o que cultivan marihuana, cuando ya tenemos un mundo, y ustedes lo registraban el otro día, Juan Pablo, uh-huh, en la W, en Estados Unidos, cómo se ha ido regularizando el tema del consumo de la marihuana y seguramente también de la cocaína. 80 años de guerra antinarcóticos es un verdadero fracaso y hay que buscar opciones. De hecho, ya la hemos hecho, lo hemos apoyado y en esta agenda de las mujeres y del cuidado de la vida estará ese como uno de los puntos fundamentales.
Francia Márquez, líder social, ambiental, candidata. Estamos en tiempos de buscar dinero por todas partes porque el Estado está necesitando muchos recursos en medio de la crisis. ¿Usted promovería que las iglesias en general tengan que pagar impuestos bajo un gobierno suyo?
Creo que así como las personas, sí, naturales, pagamos impuestos y a veces más que los impuestos que deberían pagar las empresas multinacionales, que los impuestos que deberían pagar quienes obtienen las ganancias de los recursos naturales del país, todos deberían pagar impuestos y contribuir, sí, a un mejor estar, a la garantía de los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. Todas estas empresas, corporaciones, deberían pagar impuesto moderado, teniendo en cuenta sus situaciones económicas o socioeconómicas, pero sin duda creo que hay esa necesidad de abrir ese camino. Por supuesto, ese impuesto no puede ser un impuesto que se pague y que se dilapide en la corrupción como pasa hoy, que el 50% del presupuesto nacional se lo hurtan en la corrupción, sino que tiene que ser un impuesto puesto al servicio de la vida, del bienestar, un impuesto que permita que nuestros niños y niñas no mueran de hambre como hoy están muriendo muchos niños en La Guajira y en otros territorios del país.
Sí, precisamente Francia Márquez, sobre ese tema del manejo económico, en 2022 quien gane la presidencia va a recibir un país muy afectado por el tema de la pandemia. ¿Cuál es su propuesta concreta para una reactivación que sea efectiva, que le sirva a todo el país y que, como usted bien lo ha mencionado en varias oportunidades, pues evite que la gente siga muriéndose de hambre?
Bueno, yo creo que la crisis que hoy vive el país no es una consecuencia de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es evidenciar y quitar el verdadero rostro de una crisis planetaria que hoy vivimos como humanidad y que tiene que ver con la destrucción de la casa grande, que tiene que ver con la destrucción del planeta. En ese sentido, creo que plantear desde nosotros una economía que se pone al servicio de la vida, haciendo una transformación del modelo económico de desarrollo en términos del extractivismo y pasando a economías limpias, a economías circulares, a economías solidarias, economía desde el feminismo, desde las mujeres, yo creo que es una opción. Pero sobre todo yo creo que más que la economía en términos de obtener riqueza acumulativa, es pensarnos una economía que se pone al servicio de la vida y del bienestar social. Es doloroso ver que en medio de la hambruna que estamos pasando hoy en nuestro país, el gobierno nacional del presidente Iván Duque esté promoviendo una reforma tributaria basada en los productos alimenticios de la canasta familiar. Eso es miserable, eso es cruel. Porque ¿quiénes son los que están aguantando hambre? ¿Quiénes son los a los que un huevo les cuesta hoy? Es a la gente empobrecida, es a la gente que hoy no tiene salario, es a las mujeres que hoy están en casas de familia trabajando como empleadas domésticas, es a la gente más empobrecida a quienes sacar un peso del bolsillo para costar, para comprar un huevo y alimentar a sus hijos les cuesta. A los que sembrar un plátano en un territorio militarizado como el que tenemos hoy nos cuesta. Es al campesino que le duele que el gobierno hoy en su mezquindad no solamente se haya puesto en su posición de hacer trizas los sueños de garantizar la paz y condenarnos a vivir la crisis humanitaria, sino la mezquindad en términos de proponer hoy, en medio de esta crisis económica y social, una reforma tributaria a la cual desde los territorios, desde nuestra apuesta, nos oponemos.
Sí. Representante Ángela María Robledo, usted ha sido también una abanderada de los reclamos que se le hacen al gobierno por el asesinato sistemático de líderes sociales, también de los firmantes del acuerdo de paz que dejaron las armas y decidieron reincorporarse a la sociedad, pero que han estado siendo asesinados. Una cosa también es hacer oposición y otra cosa es ser gobierno. ¿Usted qué haría para enfrentar estos, para frenar estas muertes?
Bueno, cumplir el acuerdo de paz en el punto 3, que creó toda una institucionalidad para proteger la vida en los territorios de la Colombia profunda, una institucionalidad que desconoció de un tajo el gobierno de Iván Duque y que la propuesta del Ministerio del Interior no ha logrado. A pesar de tener uno de los ejércitos más grandes de Colombia y a pesar de tener una militarización, como lo dice Francia, en estos territorios de la Colombia profunda no ha logrado evitar las muertes. Allí hay que cumplirlo. Segundo, hay que entrar a hacer un proceso de paz total, que incorpore al ELN, que vuelva a abrir en el marco de un cese al fuego la posibilidad de diálogo con el ELN y también una ley de rendición de los grupos neoparamilitares y un proyecto que hemos tenido, Andrea, en el Congreso de la República, que es la caracterización del paramilitarismo y que en este Congreso que tenemos, donde hay tantos representantes, no solo de esa élite blanca de la que habla Francia, sino también tantos representantes de la parapolítica en Colombia, que sea una realidad. Entonces, ese es un tema, parar la guerra de un tajo, esta guerra que de nuevo vuelve, es un elemento fundamental de garantizar la vida de líderes y lideresas y de excombatientes. Van cerca de 260 excombatientes que no les costó la vida la guerra y les está costando la vida la paz. Creo que eso ya está ahí. Hay una hoja de ruta que hay que trabajar y desarrollar. Y, en segundo lugar, un trabajo profundo a las Fuerzas Armadas en Colombia para tener Fuerzas Armadas para la paz. Durante décadas se han movido en la lógica del enemigo interno y ya es tiempo, como lo han hecho muchos países del mundo, de tener unas Fuerzas Armadas democráticas, fuertes y para la paz.
Doctora Francia Márquez, ¿la minería en Colombia debe continuar? Genera muchos recursos, genera importantes regalías para las regiones. ¿Hay que acabar con la minería o usted cree en la minería limpia?
Bueno, dentro del discurso que realicé ayer y que no escucharon, sí, porque no hay una intención de escuchar cuál es la propuesta que nosotros hacemos. Cuestionábamos el concepto sobre las regalías y planteábamos si acaso las regalías que hoy nos dan a cambio del saqueo que se hace por empresas transnacionales en nuestros territorios no eran parte de los espejismos que nos ofrecen y que nos vendieron en tiempos coloniales. Vamos a hablar con claridad cuánto es lo que le llega a este Estado por la explotación de los recursos naturales, sí, por la explotación de esos territorios, que por supuesto muchos de estos proyectos se fomentan violando los derechos humanos, desterrando a comunidades enteras, sí, sacrificando el medio ambiente. Muchos de estos proyectos que se fomentan en nombre del desarrollo, pero que ese desarrollo no alcanza a satisfacer las necesidades de las comunidades que están en esos territorios donde se implementan. Y un ejemplo de eso es Cerrejón, el proyecto más grande de América Latina. ¿Cuánto le ofrece el Cerrejón a la comunidad de La Guajira? ¿Cómo tenemos el proyecto de explotación de carbón más grande de América Latina, y al lado del Cerrejón, los niños guayú se mueren de hambre. Los pueblos afrodescendientes de esa región han sido desplazados para fomentar ese desarrollo. ¿Desarrollo para quién? ¿Sí? ¿A costa de qué?
Es decir,
¿y en nombre de quién?
Ningún tipo de minería, doctora Francia,
no,
ninguno.
Creo que no estamos diciendo que ningún tipo de minería. Estamos cuestionando el modelo extractivista que se ha vendido en este país como desarrollo. Uh-huh. Y que es una falacia, porque es un desarrollo que no alcanza a satisfacer realmente las necesidades de las comunidades y por el contrario está destruyendo el bienestar social, económico, bien, cultural y ambiental de estas comunidades.
Doctora Ángela María Robledo, representante de la Cámara, candidata ahora, le tengo una pregunta de carácter internacional. Para usted, ¿la China es un peligro global? ¿La China es un riesgo por lo que representa en términos de derechos humanos? ¿O la China es un aliado necesario para un país como Colombia?
En un mundo globalizado hay que tener relaciones, por supuesto, con estas economías tan fuertes. Colombia lo ha tenido con Estados Unidos en condición de arrodillarse y someterse a muchos de sus mandatos. Y en la China ya veo que Iván Duque declaró al presidente de la China como su nuevo mejor amigo. Entonces, por supuesto, desconocer estas condiciones de estas economías fuertes y de estos casi imperios es un poco ingenuo, pero lo que hay es que buscar y desarrollar en el marco globalizado de las relaciones un vínculo con lo internacional en el marco de las condiciones de la dignidad y de un pueblo soberano como es Colombia.
Pero, ¿está bien tener relaciones con violadores de derechos humanos?
Pues es que las exigencias que se le han hecho a China hay que hacérselas a otros países, por ejemplo, a los Estados Unidos, que nos han exportado la guerra a muchos lugares. Por eso digo, hay que mantener unas relaciones y ellos en el marco de qué, de lo que hoy la Corte Penal Internacional nos obliga a todos los países del mundo, que es proteger la vida y proteger los derechos humanos, no solo para la China, para Estados Unidos, para Ecuador, para Venezuela, para Uruguay, para Colombia.
Pues muy interesantes las propuestas, Juan Pablo.
Bien barrido de temas, además, Andrea.
Sí, quedan muchos pendientes, pero ya será largo el camino. Lo importante es que estas dos mujeres muy muy valiosas, al igual que también Paloma Valencia, Pablo Alguín, desde diferentes orillas, para que las personas pues hagan una idea, nos compartieran su deseo de participar en las elecciones presidenciales. Muchísimas gracias, Francia Márquez, por haber estado con nosotras.
No, gracias a ustedes, y decirle a Juan Pablo que no intenten corcharnos como hombres para deslegitimar nuestra apuesta de ser poder. Creo que tenemos la necesidad, creo que tenemos el coraje, creo que tenemos la decisión de apostarle a un cambio y vamos a empujar. Y si nosotras hoy no lo logramos, por lo menos vamos a sembrar la semilla para que nuestras hijas lo logren.
Al contrario, Francia.
Les invitamos entonces a construir con nosotros y abrir los micrófonos para que esa transformación feminista, para que esa transformación del patriarcalismo, para que esa transformación de la política de la muerte sea una realidad y permita incluso que colombianos que han tenido que irse huyendo de nuestro país puedan ver en este un lugar posible para todos, puedan regresar a su casa, el lugar donde tienen su ombligo sembrado. Agradezco enormemente este espacio a Andrea y a todas las personas de la W Radio.
No, y al contrario, Francia, no es corchar, lo que queremos es escucharlas respetuosamente, como lo hacemos aquí con infinidad de invitados, porque así es la forma en que se pueden llegar a escuchar las propuestas y conocer las ideas que ustedes quieren poner sobre la mesa y que los colombianos sepan quiénes son ustedes. No es corchar, es entender la propuesta que ustedes representan. Gracias por acompañarnos. Y también a la doctora Ángela María Robledo por estar con nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo. Sentimos que hay que hacer mucha pedagogía sobre este feminismo incluyente, sobre este feminismo sereno. Aquí no queremos ningún tipo de guerra, somos cero violencia. Somos mujeres que sentimos, como dice Francia, la urgencia, estamos indignadas porque han sido siglos de desconocimiento, pero de exclusión, pero también de resistencia colectiva y propositiva. Gracias por abrir estos espacios, Juan Pablo, Andrea, todo el equipo de la W, y aquí seguiremos en esta tarea para mostrar que el feminismo, para comprender que el feminismo es una propuesta transformadora, serena, que le dice no a ninguna forma de violencia, ni económica, ni política, ni cultural, ni social, porque estamos hastiados de la violencia en Colombia y lo que ofrecemos es esperanza, cuidado y un Estado feminista que se haga cargo de los colombianos y las colombianas. Muchas gracias.
Bien, Andrea, ¿no? Buenas invitadas, ideas interesantes, y hay que conocerlas, hay que escucharlas, hay que interesarse en lo que... pues miércoles, en lo que nos vienen a proponer, porque finalmente en eso consiste también un proceso de elección, Andrea. No es el que más nos sonría, no es el que llegue con la teja, con el bulto de cemento, con el tamal o con el mercado, sino el que llegue con las ideas que nos toquen el corazón y que puedan ayudarle a un país que está en la mala, como el nuestro.
Claro, no, y usted sabe también que en esa carrera de la presidencia pues van a surgir muchos temas y por eso queremos ir abordando alguno de estos, pero esa carrera presidencial es dura y como lo decían ellas no quieren ser subordinadas de nadie, sino quieren también levantar su voz en la política. No es nada fácil, pero les agradecemos por haber estado aquí en Sigla W.
@ Haya Salud, escribe numeral Mujeres al Mando son la solución. Ya demostramos nuestra